Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Tocarían otoño. Aquí está el otoño. El otoño es lo que tiene. Ya de verano no queda. A ver, San Miguel, ¿cómo se porta? Ahora, a final de mes, habrá algún pequeño repunte. Esperemos que así sea, porque si no, hombre, todo el crédito que tiene San Miguel entre nosotros tampoco lo va a perder. No vaya que le pase como a otros. Bueno, en este día de hoy está llamado a ser el día después de la reunión del presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, después del día de la sobrada a navajazos del fiscal Navajas, que es el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, contra otros fiscales que no coinciden con su criterio de que al gobierno no se le diga nada, no se le pidan explicaciones. Al que gobierno, al que defiende con una entrega, bueno, del que va a coger la jubilación dentro de poco y que no se la fastidian, ¿no? Bien, y además ve cómplices ideológicos de los malos en compañeros de la carrera fiscal que le llaman la atención por el informe de 300 folios que hizo defendiendo al gobierno. Bueno, es lo que es, bueno, la voz de su ama, en este caso, que es Dolores Delgado, que no está nada contaminada ideológicamente, como todo el mundo sabe. Bueno, ayer, miren, ayer era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid, a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Y la verdad es que había mucha escenografía. Había un momento en el que o lo escribía Valle Inclán el libreto, o había algo del autor anónimo del Lazarillo de Tormes, lo empaquetaba Pérez Galdós en los episodios naturales. Yo no sé a quién se le ocurrió alicatar la Puerta del Sol con unas 80 banderas de España y de la Comunidad de Madrid, que igual parecía un congreso del Partido Comunista Chino, que, pues yo que sé, una cumbre entre naciones extranjeras, que ni la cumbre de Yalta. Vamos, ni Gorbachev y Reagan, cuando se vieron en Reykjavik para reducir las armas nucleares, pusieron tantas banderas. ¿Se acuerdan ustedes aquella reunión que llegó Gorbachev con dos abrigos, y eso que el que vivía en el frío, y Reagan con un traje? Y lo primero que le dice Gorbachev a Reagan, le coge la solapa del traje y le dice: ¿tú cómo vienes tan despechugado? Y el otro le dice: bueno, no, pues miren, eso fue un truco, una escenografía para revitalizar la salud de Reagan. Reagan llevaba por dentro uno de esos pijamas térmicos que te puedes poner en Reykjavik o donde quieras y pasas más calor que un día de verano en Écija. Pero de esa manera, Reagan decía: yo soy, fíjate qué tío soy, que no necesito como tú, que viene de Rusia además una. Bueno, en fin, que me enrollo. Aquí, bueno, mucha escenografía, mucho cálculo, toques de propaganda, mucha bandera, como le digo. Oiga, un grupo de trabajo entre el gobierno central y el gobierno regional ha sido el Parto de los Montes. Ayer mucho hacerse pasar por rescatista, pero luego el PSOE hace su trabajo aparte. Ahora le contaré la manifestación que... Nuevo escenario, sí, una manifestación contra Ayuso que tiene preparada. Mira, Ayuso, yo no me fiaría. Todo fue muy polite. Mano en el pecho, qué bien, que firman el libro, siéntate, quieres tomar algo, etcétera, etcétera. Pero en la palabra de Pedro Sánchez no hay un solo gramo de formalidad. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa, como dice hoy el editorial de ABC, con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen. De que todas sus propuestas hayan sido genéricas, etéreas. Un comité, una comisión, que todavía suena peor lo de la comisión. Pero vamos a ver, no había grupos, conjuntos de trabajo. Mira, es que eso es una angina de pecho para el ciudadano que se pregunta, pero es que a 22 de septiembre, 6 meses después del inicio de la pandemia, todavía no había un grupo de trabajo de esas características. Pues no, como tampoco había un comité de expertos, que era una mentira que se inventaron todos estos. Ayer fue un auténtico recital de lugares comunes, impostada unidad y todo, que está muy bien ver al presidente del gobierno y a la presidenta de la Comunidad de Madrid juntos, comprometiendo respuestas conjuntas. No se puede criticar la división y criticar también cuando intentan evitar la dimisión. De acuerdo, de acuerdo. Nos gustan las fotos, son las que se merece la ciudadanía y tal que cual. Pero miren, también nos gustaría ver otras fotos de Sánchez con Casado, en lugar de tantas de Sánchez con Torra, Sánchez con Rufián, Sánchez con Otegui, Sánchez con lo peor de cada casa. A ver, nos encantaría aplaudir esa imagen del gobierno y la oposición trabajando codo con codo. Pero es que cuesta creerlo. Sánchez lleva desde marzo buscando la manera de tapar sus errores con la gestión de la pandemia de una única manera, que es cargándole el mochuelo a otro. Bueno, probó con Casado, acusándole de todo, pero no coló. Miren, hasta Adriana Lastra, que necesita un croquis para tantas cosas, entendió que intentar vender la burra de que un partido de la oposición tiene más culpa que uno del gobierno no era fácil. Vamos, como muchos se lo creerían los de las juventudes socialistas, pero no todos, ¿eh? Los del País Vasco, por ejemplo, han tenido el valor de oponerse al besuqueo entre PSOE y Bildu. Y cuando eso no coló, pensó en encasquetarle el marrón a las autonomías. Eso de la cogobernanza. Bah. Pues lo que de verdad a él le ponía era cargarle el muerto a Madrid para intentar matar dos pájaros de una sola bala, Ayuso y Casado. Y por eso se ha dedicado con denuedo desde marzo hasta hoy a lo que se ha dedicado. Ayer mismo ponía caritas de bueno y el PSOE de Madrid convocaba una manifestación contra Ayuso el domingo. Pero vamos a ver, que es que esta es la doble realidad de este personaje desdoblado en representar la manita en el corazón y la visita de bueno, y con la otra mano organizar una manifestación en plena pandemia en Madrid. Para protestar contra limitaciones parciales en 8 de los 179 municipios de Madrid. Y decir que eso es un confinamiento clasista. Cuando eso pasa en Baleares, en Aragón, en más lugares, Castilla y León, en Cataluña, ni les quiero contar. Es como si los vecinos de Getafe o de Carabanchel fueran una subespecie del neolítico, poco evolucionada, empobrecida, a la que usar de mala manera. Pues hombre, un respeto. Porque los que no gritan ni salen con tamborcitos a dar la nota están preocupados por su salud y por su trabajo. Y lo que necesitan es atención concreta, un poco de humanidad y no manipulaciones. Así que bueno, aceptamos pulpo y tal y que cual. Y valoramos muy positivamente la tregua entre su sanchidad y Lili Marlene, la musa del poema bélico por antonomasia. Pero esto es una guerra y no nos engañemos, no va a durar. Va a frenar la campaña contra Madrid, la ampliación de las restricciones a toda la región y a tantas otras regiones. Es algo que va pasando ya y que desgraciadamente se va a extender casi con total seguridad en los próximos días. Pero si quiere, ahora, esta misma mañana, le recuerdo algunos datos acerca de qué es lo que efectivamente ahora mismo estamos viviendo en la pandemia, que es para atarse los machos. Oiga, va a comenzar a hacer frío. El personal va a hacer más vida bajo techo, en espacios cerrados. Van a llegar resfriados, gripes, y nos van a provocar una paranoia tremenda. Y vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país que desde el viernes se han registrado 168 muertos, con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario, porque hacen falta 5.000 médicos más, muchos de los cuales se han ido al extranjero. ¿Por qué? Pues porque en Manchester ganan más que en Santander. Y no hablemos del personal de enfermería, que en España es particularmente muy competente y es muy apreciado en muchos lugares de Europa. En fin, ¿qué voy a contarle? Que usted seguramente no sepa a estas alturas. Pero si me permiten, le amplío esta información y otras más con estos titulares del día. Acuerdo.
El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el decreto sobre el teletrabajo tras el acuerdo que alcanzaron ayer a última hora con patronal y sindicatos. Lo que sigue en el aire es la prórroga de los ERTE. La negociación se va a reanudar esta semana.
Regalos.
Las mesas del Congreso y el Senado aprueban un nuevo código ético para los parlamentarios. Tendrán que informar de los regalos recibidos hasta 5 años antes de acceder al escaño. Su valor no podrá superar los 150 euros.
Alquiler.
Entra en vigor en Cataluña la ley para regular el precio máximo del alquiler en 60 municipios catalanes, entre ellos las 4 capitales. En zonas donde no exista vivienda asequible, se podrán rebajar o congelar los precios.
Partidazo de COPE otra vez con Morata se va, Morata se queda. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El mercado de fichajes está que arde. Morata se va cedido a la Juventus desde el Atlético de Madrid. El equipo italiano paga 10 millones de euros y tiene una opción de compra de 45. El Atleti tiene un acuerdo con Luis Suárez del Barça. Luis Suárez tiene que negociar su salida del conjunto azulgrana. Parecía que iba a dejar salir gratis al uruguayo el Barça, pero en las últimas horas Bartomeu podría haberse negado y hoy tendrá que avanzar en esa dirección. Por tanto, llegaría Luis Suárez 2 años de contrato con el Atlético de Madrid. Simeone tendría por fin a Suárez. Jovic quiere irse del Madrid porque Zidane no cuenta con él. Vamos a ver si el Madrid le cede y vamos a ver si el Barça ficha un delantero y el Madrid también. Recordemos, esto se cierra el 5 de octubre. ¿Cómo está el mercado?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Esta tarde comienza el otoño con cielos nubosos en toda España, lluvias y algunas tormentas en Galicia, en el Pirineo catalán y también en las Islas Baleares. Temperaturas estables, suaves en la costa y en torno a los 20 grados en el interior de la península.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora más que nunca necesitamos compañías que estén a nuestro lado y nos den seguridad y confianza. Como Vertiseguros, que desde el comienzo de la pandemia han estado a nuestro lado ofreciéndonos descuentos del 40%, permitiéndonos fraccionar el pago sin coste y de la manera que mejor nos conviene. Y también soluciones como la póliza cuenta kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Si no usas el coche, no pagas. Así de sencillo. Bueno, tan sencillo como entrar y contratar tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
La actualidad bien vista con buenos ojos. Los que tiene Javier González Ferrari mirando a dar.
Miro y me gustaría creer las palabras de Sánchez tras su encuentro con Isabel Díaz Ayuso. Este, dijo, es un problema epidemiológico y no ideológico. Pero casi simultáneamente los socialistas madrileños anunciaban su participación el próximo domingo en una manifestación convocada contra la presidenta de la comunidad por sindicatos y asociaciones de la órbita podemista de los barrios del sur afectados por las medidas restrictivas. Ayer tocaba la puesta en escena del adiós rogando de cara a la opinión pública, pero la coalición socialcomunista y sus satélites no han dejado un solo instante de con el mazo dando. Los de Iglesias siguen incendiando las redes con descalificaciones gruesas contra la gestión del gobierno regional y no van a dejar de hacerlo a pesar del acuerdo y el aparente buen rollito de ayer en la Puerta del Sol. El problema de España con Madrid a la cabeza por razones obvias, claro que es la pandemia y su rebrote brutal. Pero la extrema izquierda, que hoy maneja los resortes del poder, quiere desalojar al centro derecha de las instituciones madrileñas y no va a pararse en barras hasta conseguirlo, aunque para ello tengan que aplicar su repugnante demagogia. La pillada del señor Monedero, alias el Neurona de Oro, agitando el descontento de los barrios más afectados por el virus y comiendo después en un restaurante de los de todo a 100, a 100 euros el cubierto, provoca auténticas náuseas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
¿Qué tal está Carmen Torres? Bien, me imagino.
Muy bien, Carlos.
Muy
buenos
bien.
Días.
Igual que Carmen Oncinas también.
Sí,
días.
Razonablemente bien.
Y Jorge Bustos, ya lo sabemos, es el comentario de la calle. Estupendo.
El sueño que tengo es el comentario de la calle.
Pero bueno. Esto es lo que tiene cerrar periódicos. Y el Carmen Torres, ¿cómo vio lo de ayer? La reunión de ayer, las cosas de ayer. Hay muchas cosas de ayer.
Hombre, altamente decepcionante y creo que muy frustrante, ¿no?, para los ciudadanos, como comentabais antes, ¿no?, Jorge y tú. Que de verdad ahora nos enteremos que ni siquiera hay un grupo de coordinación. O sea, yo creo que la noticia no es que se vaya a crear, sino que no existiera ya. Es tremendo, ¿no? Y que Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez se pasaran todo un fin de semana negociando para ver si eran 24 o 26 banderas y la alfombra roja y el paseillo y, bueno, el despliegue hasta una steady, una cámara... en movimiento,
muy polite,
solo sí. Para eso, para un acto más de propaganda, de puesta en escena, yo creo que muy frustrante, muy decepcionante.
¿Y para Carmelos?
Bueno, yo creo que se le pueden poner todos los reparos y recelos y que se quieran al acto, pero lo ocurrido ayer era necesario, porque lo que se acordó es un cese de hostilidades, porque había hostilidades entre dos gobiernos, no entre partidos. El cese de hostilidades es entre gobiernos y no partidos, para colaborar pues de forma más estrecha e intensa, porque lo que se ha creado es un grupo de trabajo, gobierno-comunidad, para un grupo especial de trabajo, pero, para, o sea, una situación
suyo,
especialmente preocupante, que es la de Madrid.
Es montarle una manifestación al día siguiente. Dice, bueno,
esa
es
la tarde, esa misma, bueno,
tarde. Misma tarde, te voy a montar una
pero manifestación. Eso, es que esto no quiere decir que el Partido Socialista de Madrid vaya a cesar en su labor de oposición, como no va a cesar tampoco la labor de oposición del Partido Popular contra Sánchez.
Y qué raro que no han montado esa misma manifestación, no la han montado en Palma, no la montaron en Cataluña, no la han montado en La Rioja, no la han montado en Castilla y León. Es, bueno, diferencias de criterio, seguramente. Que se ve que es más necesaria en Madrid.
Madrid en otras, retumba, sí, más.
Retumba más.
No, y se les resiste más, ¿no?
Bueno, vamos a ver, que es hora de desayunar. Vamos a decidir cómo empieza el día, porque si tienen tiempo para todo lo demás, también para desayunar bien. Con Campo Frío. Mireia Elías, buenos días. ¿Cómo empezamos el día?
Como siempre, Carlos, disfrutando un desayuno rico y saludable. Y esto no implica que tengamos que privarnos del dulce. Lo importante es hacerlo de forma equilibrada y completa. Y hay opciones para todos los gustos. ¿Tú eres más de desayuno dulce o salado, Carlos?
Yo soy muy salado. Vamos, un poquito salado.
Vale, y por lo que veo no tienes abuela.
No tengo abuela, no.
Bueno, pues hoy vengo con un par de ideas. Para los más salados como tú, Carlos, propongo un pan de pita relleno de un revoltillo de jamón cocido extra braseado y un tomate aliñado.
Ah, muy rico.
Y para los más dulces, unos deliciosos crepes de avena con higos, jamón cocido extra y yogur griego. ¿Cómo te quedas?
Me quedo muy bien, muy satisfecho. siempre que sea con campo frío. Muy completas ambas propuestas, Mireya, porque hay opciones para todos. El desayuno, lo que es el desayuno. ¡Con campo frío!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Mira, Herrera, me encanta esta historia y seguro que además la has visto la imagen, la del atleta español que durante un triatlón en Santander pues ha tenido un gesto aplaudidísimo y que se ha convertido en viral. Para los que no sepan de qué estamos hablando, pues les pongo en situación. En ese triatlón, el corredor inglés James Tiegel va tercero y justo detrás va el español Diego Méntrida. Queda muy poquito para llegar a la meta. Y el inglés se confunde de trayecto, sigue recto en lugar de tomar la curva y se choca contra una valla. En ese momento, el español le adelanta. ¿Pero qué hace entonces Diego? Pues a escasos metros de la meta se detiene y deja que el inglés le adelante y recupere la tercera plaza que había perdido realmente por un error. Un gesto de deportividad que, como te decía antes, ha sido muy, muy aplaudido. Dice Diego que realmente no lo pensó, que le salió así.
Al final, con la adrenalina y el pulso de ir corriendo, no te da tiempo a pensarlo mucho. Entonces, yo creo que en ese momento vi que daba por hecho que iba a llegar cuarto y de repente vi que se equivocó en el último momento y me salió instintivamente pararme para dejarle pasar a él.
Pues esa imagen, la imagen de Diego cediendo el paso al corredor inglés, ha dado la vuelta al mundo porque pero, representa
es que además, fíjate,
sin duda.
Pilar, es que demuestra ser inteligente porque ha tenido mucha más relevancia.
Buah,
el gesto
muchísima más
que el haber quedado tercero.
Porque eso
no,
es.
No nos hubiéramos enterado ninguno de los que estamos aquí.
Bueno, es que representa además lo mejor del deporte. Y lo que comentabas tú, Herrera, es que la organización precisamente por ese gesto decidió premiarle también con el tercer, con la tercera posición y concederle el premio económico correspondiente. Diego dice que está abrumado porque no pensó que pudiera tener tanta repercusión.
Para nada. En ese momento, obviamente no piensas que puede tener nada de repercusión, ni siquiera un mínimo. Y al final sí que es verdad que ha cogido, está saliendo en todos los medios de muchas partes del mundo. Y en ningún momento te imaginas que pueda pasar algo así.
Y lo que decías, Herrera, fíjate si ha tenido repercusión, que hasta el mismísimo Will Smith se ha quedado alucinado con la acción de Diego y ha contado en redes sociales la historia.
Yo, I love this story. So, when Spanish triathlete Diego Méntrida...
Bueno, dice que le encanta esta historia, va contando lo que pasó durante la carrera, destaca la integridad de Diego y comenta también que esta historia le ha hecho llorar. Ojo que este vídeo de Will Smith lo ha compartido en Instagram con sus 50 millones de seguidores. Un vídeo viral que ha hecho que el nombre y el gesto del madrileño Diego Méntrida se conozca ya en todo el mundo.
Qué barbaridad. Ahora son y 24, permítame un momento, información local muy importante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la linterna de COPE contestando a la última ocurrencia de Quintorra, recomendar a los catalanes que no vengan a Madrid.
A mí lo que me produce honda tristeza es la deriva que tiene Cataluña. Lo que no puedes pretender es ser un presidente inhabilitado y al mismo tiempo decirle a los demás lo que tiene que hacer. Quintorra, si de verdad quisiera Cataluña, en estos momentos ya no sería presidente de la Generalitat.
Contestación diplomática, seguramente la que toca hacer con la cabeza porque el corazón te podría hacer decir cosas inadecuadas ante esta nueva tontería del presidente. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 22 de septiembre tenemos huelga de profesores en Madrid. La primera de las dos jornadas convocadas por cuatro sindicatos para protestar por la falta, a su juicio, de seguridad sanitaria en los colegios y la falta de docentes. La mayoría de clase empiezan a las 9. Será el momento de saber si se va a notar este paro, aunque con los servicios mínimos decretados del 100% me da que poco. Y siguen las reuniones del grupo COVID-19, ese espacio de cooperación entre el gobierno de España y Madrid para frenar la segunda ola de la pandemia. De momento muchas reuniones y pocas medidas concretas tras la visita ayer de Sánchez a la Puerta del Sol. Sí va a anunciar esta mañana medidas concretas Metro de Madrid en 50 estaciones para prevenir contagios. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sal por la puerta grande. La filial de BMW España te invita a la tercera edición de su mayor outlet. Con más de 200 BMW kilómetro cero y BMW Premium Selection, con descuentos de hasta un 40%. Por seguridad, este año cambiamos la plaza de las ventas por nuestras instalaciones de Las Tablas y Alcalá de Henares. Solo del miércoles 23 al sábado 26 de septiembre, solicitando cita previa en bmvmadridlasventas.es. ¿Te lo vas a perder?
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de una colisión de entrada por la A2 en San Fernando de Henares. Además, más complicaciones de entrada en esa misma A2 en Torrejón de Ardoz, densidad circulatoria, la A4 en Pinto y Valdemoro, A42 en Parla y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 en Majadahonda y El Plantío. También en la A1, en la zona de Las Tablas, encontramos ya retenciones. En la ronda de circunvalación M40, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y en Coslada sentido 2.
8:26.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido por 28.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
14 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Martes de pocos cambios en lo meteorológico. Quizás una ligera subida de las temperaturas máximas hasta los 24 grados.
Lo único más rápido que un Jaguar es un Jaguar de ocasión de nuestro Opportunity eCenter. Porque tienen unos precios tan especiales que no corren, vuelan. Descúbrenlos en Jaguar Land Rover Opportunity.es. Pero date prisa, porque son limitados y nos los quitan de los concesionarios. Recuerda, Jaguar Land Rover Opportunity.es.
Jaguar Land Rover Opportunity eCenter te ofrecen la información de Madrid. Las mejores ofertas en vehículos de ocasión Jaguar y Land Rover en Jaguar Land Rover Opportunity.es. No esperes más, solo por tiempo limitado.
Te cuento también que la Policía Nacional sigue buscando al responsable de la muerte de la China, la indigente de unos 45 años cuyo cadáver ha aparecido detrás de unos matorrales en la calle San Restituto de Moncloa, con un fuerte golpe en la cabeza. Todo indica que provocado por un adoquín ensangrentado que se ha encontrado cerca del cuerpo y que ya se está analizando. No se descarta hasta ahora ninguna hipótesis, violencia machista, una violación o pelea entre mendigos. No es la primera mortal en la zona. Y sofocado, no sin mucho esfuerzo, el fuego declarado en un bajo comercial del Camino Viejo de Leganés, en el distrito de Carabanchel, ha dejado 4 heridos leves por intoxicación de humo y un gran susto, eso sí, entre todos los vecinos de la zona.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra locura comienza a ilusionar. Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil. Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. Ahora sí, ahora es el momento. Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
Así se despierta Madrid este martes 22 de septiembre. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todas las historias que te interesan con Carlos Herrera.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Opel sabemos de eficiencia. Y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos repasando las claves informativas del diálogo, siempre hasta ahora con Sergio Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera de lo que le interesa a la gente, que se gana el pan. Hoy Consejo de Ministros. Acuerdo del teletrabajo.
Sí, está prevista la aprobación, pero su entrada en vigor no será inmediata. En todo caso, ya sabemos que el teletrabajo no será obligatorio y que el empresario tendrá que firmar un acuerdo con el empleado en cuestión y asumir los gastos que tenga en su casa derivados del trabajo. Finalmente, los empresarios han conseguido elevar al 30% el listón para poderse acoger a esa normativa. Eso viene a ser que si trabajamos 5 días a la semana, al menos 2 tienen que ser de forma remota.
Segunda, la pandemia no da tregua. Ya hasta Fernando Simón se resigna a reconocer que estamos en una segunda ola.
Los últimos datos oficiales aseguran que desde el viernes España ha registrado más de 31.400 contagios y, lo que es peor, 168 muertos. Los colegios de médicos han criticado la gestión de los políticos y denuncian que la atención primaria está al límite. España tiene una incidencia de más de 280 casos por cada 100.000 habitantes. Por llegar a los 193 y colocarse por detrás de España, ha dimitido el ministro de Sanidad en la República Checa.
Tercera clave, Madrid afronta el segundo día de restricciones parciales en medio de muchas dudas.
No se multará hasta mañana, pero ayer ya se vio a la policía municipal bregar con los vecinos que andaban con la confusión de si tenían que llevar un certificado o si podían entrar en una zona determinada. COPE les viene contando que policía y guardia civil siguen sin tener muy claro cómo ayudar a los agentes municipales en ese operativo tan complicado. La policía asegura que para ser el primer día, la gente respetó ayer por lo general las medidas para frenar los contagios en las zonas afectadas.
Cuarta clave, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso pactan unidad, pero de Sánchez no te puedes fiar.
Casi a la misma hora que el presidente del Gobierno visitaba a la presidenta madrileña, el PSOE, que dirige Sánchez, se sumaba a la manifestación del domingo para desgastar al Gobierno regional de Ayuso. Manifestación política en plena pandemia, justo lo que criticaba el PSOE en primavera. De momento, hoy también comienza una huelga de profesores en Madrid, mientras el curso escolar avanza en toda España. Este martes debutan los coles en Asturias.
La última la trae Ángel Espósito. Trump, buenos días. Hoy estás muy, muy de Madrid. No sé si enfadado, orgulloso, cabreado, contento. ¿Cómo es?
Pues mira, las dos cosas. Contento no. Enfadado, cabreado sí, pero orgulloso mucho más. Mira, lo de Torra de ayer, a estas horas de la mañana hablar con las vísceras, pues no es muy conveniente, ¿no? Así que no lo voy a hacer. Pero sí voy a sacar la bandera por Madrid. Sí, sí, no por chulería, que también, pa' chulo rufián y mira de dónde es. Pero no, lo voy a sacar con todo el orgullo que pueda. Mira, aquí, ahora mismo en antena, estamos unos cuantos madrileños, una señora de Michiclana y un tío de Cuevas de Almanzora, medio catalano sevillano. Yo qué sé, de dónde te dé la gana.
Exacto.
Pero es que mi equipo, como el tuyo, yo trabajo con una zamorana, con un catalán, con un gallego, un vasco y una vasca, con una navarra, con un toledano. Y ha habido valencianos, gallegos, catalanas, andaluces, extremeña, murcianica, Luis del Val, que es más de Aragón que la Pilarica. Y dudo mucho, sinceramente, que en cualquier redacción o en cualquier empresa de Cataluña, de Andalucía o del País Vasco exista esa proporción de madrileños. Mi abuelo era de Méntrida, mis suegros de Alhama de Aragón y de Lalín, mi madre de Talavera, mis otros abuelos de Puente del Arzobispo en Toledo. Mi hija nació en Nankán, tú la conoces, Carlos, en sí. Jiangxi, en la China profunda. Y de Madrid somos todos. Y a la vez de Madrid no somos nadie. Mira, yo fui director de ABC y he conocido a Camacho, sevillano, a Jiménez Alemán, sevillano, a Zarzalejos, vasco, a Vieito, gallego, ahora a Julián Quirós, que es extremeño, trabajó en Málaga, viene de Valencia. ¿Alguien se imagina a un madrileño dirigiendo La Voz de Galicia, el ABC de Sevilla, La Vanguardia o el Diario Vasco? Mira, tú eres de Sevilla, Lama es de Cabra, Pepe Domingo gallego, Cristina es hija de una señora alemana, Fernando es de Córdoba, Pilar es de Zamora. No tenemos 8 apellidos madrileños porque no existen. Ni bailamos a Urrescus en la Puerta del Sol, ni rendimos con los mossos honores, que es lo que nos faltaba ya, cuando desfila el presidente del gobierno. Ni falta que nos hace, pero eso sí, cuando las estamos pasando más putas que nadie, cuando está la pandemia por aquí, un poquito de por favor, ¿eh? Que a Madrid viene la gente al teatro, viene al hospital, viene a estudiar, viene a buscarse el curro desde el mundo entero. Y creo que nos merecemos, por lo menos, un poquito de respeto. Adiós.
Querido Tron, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Ahora ahondamos en esta cuestión. Porque antes tengo que ir buscando unos fluchos para este otoño-invierno que me sienten bien.
Sí, sí, te van a sentar todos divinamente. Y para recorrer toda España, porque los zapatos fluchos son los que te proporcionan comodidad absoluta para aguantar cada día. Indispensables para llevar, oye, una sonrisa de satisfacción. ¿Has descubierto ya su nueva colección otoño-invierno? Estilazo, colorido, diseño, confort, todo. Entra en tu zapatería, pídelos por su nombre, fluchos. Comodidad absoluta para que te sientas cómodo con lo que eres.
Bueno, Carmen Encinas, Gorge Bustos y la señora Carmen Towers. En esta mañana en la que ha empezado el Tron echando una cerilla a una hoguera legítima, ¿no? Que es la de... claro, yo entiendo que la gente que vive en Madrid, y todos los que pasamos por Madrid también, de alguna manera, pues vivimos a veces en Madrid. Oiga, que es que no somos los más malos del mundo. Esto de que no, que vienen de vacaciones los de Madrid, o que no vayan ustedes a Madrid, no cojan el tren y vayan a Madrid, o yo qué sé, o que no vengan los de Madrid aquí.
Mira, yo quiero sumarme, pero vamos, de forma absoluta a la descripción que ha hecho de Madrid Ángel Expósito, porque responde a la realidad, y esa además es la grandeza de Madrid. En Madrid, todo el que llega de por ahí fuera no tiene ningún problema, no se siente nunca foráneo. Eso es lo grande que tiene Madrid. Entonces, cuando se ataca a Madrid, porque se está atacando a Madrid, a mí no me preocupan los ataques políticos al gobierno regional o a sea el color que sea o al color regional que tenga la capital o determinado pueblo. No, a mí me preocupa que se estigmatice Madrid. Como si fuéramos los madrileños unos aprovechados del resto de España, cuando la realidad es que aquí el 70%, o si no el 80% de los madrileños, de los que viven en Madrid, han venido de fuera, o sus padres han venido de fuera, o tienen sangre de otros territorios. Yo creo que es absolutamente injusto el trato que recibe Madrid, ya no solo ahora por esta estupidez absurda y demagógica del señor Torra, que es un personaje que no merece la pena casi ni mencionarlo, porque es quien es y ya está. El personaje es grotesco. Pero creo que hay una tendencia a estigmatizar Madrid como la culpable de todo, y no hay que olvidar que en Madrid viven ciudadanos que trabajan, que vienen aquí a hacer su labor, que vienen aquí a aportar, y que aportan no solo para Madrid, sino para el resto de España. Y termino ya diciendo, ayer en Díaz Ayuso dijo algo que es verdad, y es que Madrid es una España dentro de la gran España. Y esta es una descripción, creo que bastante acertada, de lo que ocurre aquí. Así que cualquier ataque a Madrid me resulta absolutamente injusto, porque es atacar a los ciudadanos de toda España.
Bueno, el Carmelo es de 8 apellidos madrileños, pero, por ejemplo, bueno, Bustos también.
Yo también, madrileño, también es de 8 madrileños.
Sí. Carmen es de 8 apellidos chiclanero.
Exacto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel. Yo vine a trabajar en una redacción, y en esa redacción había muy poca gente de Madrid. Casi todos somos de otros territorios, y es lo que he conocido yo en Madrid, donde llevo 4 años trabajando. Sí, el ataque es tremendo. Yo bajo los fines de semana a Sevilla. ¿Qué noto en Sevilla? El ambiente, la gente, lo que te dicen es, no sé, tienen la sensación de que en Madrid hay como una nube tóxica, que tú llegas ya a Atocha en el AVE, te bajas y te contagias. Que esto es como, no sé, como una bomba atómica, como que esto está en el aire. Y tengo que hacer grandes esfuerzos para explicarles que no es así, que aquí se vive con normalidad. Y esto es fruto de un ataque no solo político, también mediático, y que va en las redes sociales, y que efectivamente el fondo es porque Madrid se le resiste mucho al PSOE, ¿no? Pedro Sánchez tiene esa espinita clavada. Él fue concejal en la oposición de, en el Ayuntamiento de Madrid y está...
Lo sigue siendo, en el fondo.
Estamos, sí. Estamos obsesionados con esa plaza y están haciendo un daño terrible a la imagen de una ciudad que efectivamente nos trata como si fuéramos unos más y es totalmente acogedora. Y en cuanto a esto de Pedro Sánchez, insisto, la parafernalia de ayer. Yo creo que también la comunidad se equivocó al admitir esta escenografía de cumbre bilateral, porque casi que le da a Pedro Sánchez del gobierno una categoría de como de extranjero, como de ajeno, ¿no? Como alguien que viene de visita y no la realidad, que es lo que explico yo creo que bien la presidenta de Madrid, diciendo que Madrid no es una comunidad cualquiera, porque entre otras cosas tiene Barajas, porque tiene nodos de comunicación muy importantes, que ese control le corresponde al gobierno. Y efectivamente es así. Entonces, ¿por qué se le da a Pedro Sánchez esta categoría como casi de visitante, de extranjero? En fin, esa es una... Bueno, yo creo que todo eso está muy bien estudiado, que nada es casual.
Bueno, si me permites, Carmen, yo creo que la escenografía ciertamente ampulosa que se desplegó en la Puerta del Sol revela hasta qué punto necesitaba la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ese acuerdo, ¿eh? La evolución de la pandemia en Madrid...
Lo que acuerdo. Es Carmelo, ¿tú crees que cuando
Europa,
Pedro Sánchez se suba a la tribuna del Congreso no va a volver a decir lo que dice siempre, que las comunidades, si lo ha dicho en Moncloa, en rueda de prensa, que las comunidades gestionadas por el PP están peor y que y además es falso, porque este verano hemos visto brotes y rebrotes y contagios en muchísimas comunidades y nos ha montado el lío que se ha montado ahora con la de Madrid, que yo creo que... No me puedo equivocar, pero que coincide con que es que la gente ha vuelto a trabajar, porque los que estaban fuera...
La realidad es que los datos de Madrid son alarmantes, Carmen.
Hombre, claro que lo son, pero que también lo fueron en Aragón este verano y en Cataluña y en Valencia. Y se montaron estas manifestaciones y se montó esta campaña, se intentó desalojar a los gobiernos de esas comunidades...
A ver, por dar un dato, de las 10 regiones con más oleada tóxica en esta segunda ola, 9 son españolas. 9 de 10 en toda Europa son regiones que con la mayor incidencia de casos acumulados por 100.000 habitantes. Es verdad que Madrid es la primera por muchas razones, entre ellas que es la principal metrópoli de todo el sur de Europa. Y no sé si está entre las 4 ciudades más pobladas del continente o entre, no sé cuál, pues, París, Londres... Pero evidentemente que es una campaña ideológica, no nos chupamos el dedo, es decir, aquí hay una, es evidente que Madrid, por muchas razones, desde hace 25 años está gobernada por el Partido Popular. Pedro Sánchez contaba con que por fin esta sería en las pasadas elecciones del 19 la vez en la que pudieran desalojar al Partido Popular, no lo hicieron. Y por tanto, y además yo pienso que si no lo hicieron aquella vez ya no lo harán nunca, y claro, esto es una espina, como dice Carmen, pero además es el rompeolas del odio xenófobo del separatismo catalán, que conceptúa a Madrid como una especie de Mordor, de donde viene la represión de su identidad milenaria, en fin, por muchos vectores, por la izquierda, por el nacionalismo, también por lo que llaman otras comunidades autónomas el dumping fiscal o la prosperidad de una política liberal que ha hecho de Madrid la locomotora del empleo y del dinamismo económico, eso también genera resentimiento, en fin, por muchas razones, y también por ese carácter abierto que precisamente ha hecho de la falta de identidad un modelo de éxito, porque muchas otras autonomías de Madrid están tan empeñadas en el folclore propio que un madrileño como yo, hijo de madrileños, nieto incluso de madrileños, no todos los abuelos, pero de una parte también de madrileña, al final no tenemos un arraigo, no basamos en el arraigo folclórico, cultural, identitario, en el que parece que naufraga medio occidente nuestra libertad, sino todo lo contrario. Yo estoy contento de no tener raíces, de ser un descastado en el sentido identitario. A veces vas por regiones donde te meten la bandera autonómica hasta la sopa y hay un momento que dices, bueno, déjame ya, ¿no? Un poquito de apertura de miras. Hay un punto de paletismo orgulloso en algunas zonas que creo que además es contraproducente desde el punto de vista económico. económico. Cuando dice la presidenta Ayuso, tomando por cierto una frase de mi compañero Rafa Latorre, que a Madrid se viene a que lo dejen a uno en paz, se habla precisamente de ese concepto de libertad. Frase, ¿eh? Y yo creo que esa frase define muy bien
buena,
el carácter
es
de
muy buena, es que es fantástica.
Es que es muy buena. Es que es verdad, es que ese es el carácter de Madrid. Nadie pregunta efectivamente si de cuántas generaciones eres de aquí. Entonces yo creo que todo eso genera un cierto rencor.
Movilidades han cambiado mucho todo.
Eso aparte.
Nada más, ahora hay una movilidad que no había hace un siglo, que no había hace 50 años, no había hace ni siquiera hace 30 años. Hay una gran movilidad. Si tú preguntas en ambientes sevillanos, en ambientes malagueños, valencianos, pues evidentemente hay multitud de procedencias. Lo único que hay otros territorios que te exigen quizá una cierta identificación mayor o compromiso mayor con los cuatro elementos simbólicos que caracterizan su historia, su devenir, más que Madrid, cosa que no lo hace. Por eso Madrid es muy cómodo para vivir. Y por eso nadie que haya pasado por Madrid, hombre, pues podrá quejarse de algún atasco, pero no o de que a lo mejor es más cara la vida en algunos lugares o en algunos barrios.
La clave de Madrid es que nadie te pregunta de dónde vienes. Esa es la grandeza de esta...
Yo quería preguntaros hoy... yo quería preguntaros también por el teletrabajo, ¿eh? Porque esto del teletrabajo, esto es bastante importante. Las condiciones del trabajo que fija la ley, que el gobierno va a llevar a Consejo de Ministros. ¿Creéis
cuidado
que...?
Cuidado con el impacto de eso en el empleo, ¿eh, Carlos?
¿En qué sentido va a tener impacto?
Bueno, lo explica antes el profesor. Cuando tú empiezas a poner sobre los hombros de un empresariado, pero no un empresariado de grandes corporaciones, sino el que en España forma el 90% del tejido productivo, que son pequeñas empresas y autónomos, condiciones para poder regular el teletrabajo que van no sobre los hombros del Estado, sino de la empresa, en un contexto de destrucción de empleo, ¿cuál creéis que va a ser el resultado?
Claro, decir, hombre, hay multinacionales que seguramente pueden pagar el kit del teletrabajo. Pero el 98% de las empresas en España tiene menos de 50 empleados. Y ahí es donde quizá las condiciones del teletrabajo, y de los que pueden hacer teletrabajo, que evidentemente no puede hacerlo todo el mundo, a lo mejor no son asumibles, ¿eh?
Pero yo creo que es una tendencia imparable, ¿eh? No, evidentemente hay trabajos que nunca van a poder ser teletrabajados,
sí, por decirlo de alguna manera,
eso es evidente. Pero fijaros el detalle, cuando antes de la pandemia, antes del confinamiento, el teletrabajo suponía un 4, no llegaba al 5% de la actividad laboral en España. La pandemia lo ha puesto por encima del 16%. ¿Quiere decir que se va a quedar todo ese 16%? Probablemente no. Pero sí que va a ocurrir va a experimentar el teletrabajo un empujón importante, por lo cual a mí me parece muy interesante que se llegue a algún tipo de acuerdo para regular qué es el teletrabajo y regular sus dos extremos. Que el teletrabajo no se convierta en me toco las narices, y que el teletrabajo no se convierta en que estás teletrabajando todo el día, que las empresas puedan disponer de tu vida todo el día. Entonces es importante regularlo. Claro que va a tener un impacto sobre el empleo. Va a tener un impacto sobre el empleo porque voy a explicar un detalle que tenéis vosotros muy cerca, en la COPE, la cafetería de abajo. La cafetería que hay debajo de la COPE.
Lo nota, claro.
Hombre, claro que sí. Claro. De dar todos los días
80 cafés, 20
y tantas 20, cenas, por ejemplo, solo cenas, 20 y tantas cenas que iban a la COPE, pues ahora pues dan pues 4 o 5.
Esto lo
hablé con la camarera el otro día cuando estuve en 13TV. Entonces, sí. Todos estos, igual que el sector del inmobiliario, el tema de las oficinas, va a haber que hacer oficinas más pequeñas. Eso claro que se va a resentir. O sea,
pero no,
aquí va a haber
pero es que
una,
no solo eso,
una,
que todo eso es evidente.
Importante.
Lo que estás diciendo es evidente. Pero es que hay pequeñas empresas que lo que tenían, hacían coworking, que eran esas cooficinas para reuniones, pero que sus empleados, que eran arquitectos, diseñadores, webs, periodistas, trabajaban desde sus casas. Y eso ha permitido contratar y autocontratarse a muchas personas que en la crisis fueron expulsadas del mercado de trabajo. Ahora, con el añadido de nuevas condiciones que a lo mejor no pueden cumplir, esas empresas pueden perderse sus puestos de trabajo. Es decir, que ese es el problema. Yo creo que el teletrabajo ha venido a quedarse. Estoy de acuerdo contigo. Y que efectivamente hay que impedir que es que estés teletrabajando todo el día más de la cuenta de lo que trabajarías en tu oficina, o que te estés rascando el forro. Pero tengo mis dudas. Yo no conozco, no me he leído el desarrollo de todas las condiciones. Repito algunas cosas que me dicen algunos empresarios y que andan con el cierto mosqueo por esta cuestión. Ahora, que el teletrabajo puede significar muchas cosas. A esa cafetería, indudablemente, le ha hecho un pequeño agujero. Pero, por ejemplo, el teletrabajo, lo he repetido hasta la saciedad, puede salvar partes de la España vaciada. Es que tú a lo mejor...
Importantísimo, resulta... Carlos, sí, lo que acabas de decir.
No, es que puedes... Es que tú dices, me voy a un pueblo de Guadalajara.
Es un problema estructural enorme que tiene
a una
país.
Hora de Madrid y resulta que el pueblo se puede comprar una casa o alquilarla o tenerla allí y tal y que cual, llevo niños, habrá colegios. Incluso, ¿por qué no hacemos una apuesta en España para que vengan a teletrabajar británicos, alemanes, franceses? Uh-huh. Efectivamente, pues tiene pros y tiene contras, ¿no?
No, y también tiene una ventaja en materia climática, ¿no? Que esto antes de la pandemia ya se estaba promoviendo en muchos países europeos, el teletrabajo, para evitar el atasco de que todo el mundo entre a trabajar a la misma hora, estas horas puntas. Eso,
con lo que supone de contaminación.
Efectivamente,
Carmen,
de hacinamiento también en los transportes públicos, ¿no? El teletrabajo, permitir que un día o alguna mañana o en la entrada escalonada, eso ya se estaba experimentando en muchos países antes de la pandemia. Yo creo que esa era una ventaja del teletrabajo. Creo que es positivo en ese sentido y también porque hay muchos oficios que lo permiten, trabajos intelectuales, el del periodista que escribe. Pues mira, cada uno tenemos una hora en la que nos concentramos mejor.
Yo estoy teletrabajando ahora mismo.
Claro,
hay
gente que escribe mejor a las 7 de la mañana y hay gente que escribe mejor a las 10 de la noche. Se adapta un poco, digamos, a tu biorritmo, tiene ventajas, pero una cosa es que hubiese tenido ese desarrollo normal y otra cosa ha sido lo de la pandemia, la obligación, la improvisación.
Pero, a mí la sensación, lo que me trasladan algunos empresarios, tres con los que he hablado, es que, sí, de acuerdo, viene a quedarse, pero el teletrabajo no puede regularse por viejas normas sindicales.
Claro. Efectivamente.
De empresas, de producción,
es que
de tornillos
esto
de antes.
Tenemos el gobierno que tenemos que tiende a sobreregular.
Es que
y sobre todo en materia laboral, ¿no?
Porque
ahí es una bandera de Podemos muy importante, ¿no?
Sí, es una ampliación de libertad el teletrabajo, en realidad es una ampliación de posibilidades que efectivamente puede solucionar o puede ayudar a paliar el problema de la España despoblada.
Temas de conciliación familiar, Jorge.
Claro, y de conciliación familiar. En realidad es una ventaja. Entonces, si tú algo que es una ampliación de libertad le metes regulación, te la estás estrangulando. O sea, justo algo que viene a ampliar las posibilidades de contratación, la movilidad de la gente, la población de lugares que se han vaciado. Si todo eso le empiezas a meter condiciones y regulación, al final estrangulas las posibilidades que tiene. Yo entiendo, y es verdad, y eso también tenemos que decirlo, que también los derechos laborales de la gente que está teletrabajando deben estar sometidos, digamos que a un cierto decoro por parte del empresario, porque es verdad que a veces el teletrabajo puede convertirse en la trampa por la cual uno está, en vez de 8 horas, 12 trabajando. Claro. Como estás
que
en casa,
que eso
está excusa de que estás en
pandemia,
casa, recibes mails
también
y contestarlos hasta la cena.
Claro, claro que sí, pues es lo que digo, que los dos extremos son los que hay que conjurar. A mí sí me parece, Jorge.
Pero yo creo que es muy pronto todavía.
Una regulación tiene que haber, porque bueno, hay que ponerle un poquito de orden.
Tiene que haber una regulación, pero este gobierno con dirigentes que vienen del Partido Comunista de Izquierda Unida tienen una visión
de
que la realidad,
la
efectivamente,
claro,
la realidad y sobre todo la realidad laboral se puede crear o obligar o modelar desde el BOE. Y no es así. Es la legislación, la normativa, la que tiene que adecuarse y adaptarse a estas nuevas circunstancias, a estas nuevas necesidades.
Pero
y ellos lo ven al contrario. Oiga,
prohíbo
el despido. ¿Cómo van
están los empresarios, Carmen?
Como colofón, Di Carmelus.
No, quiero decir que lo que se le ha pedido a los agentes sociales es que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo en buscar la manera más lógica, más racional de poner en marcha esto, que también es un territorio relativamente ignoto, que pues, hombre, hay experiencias interesantes. Por ejemplo, en Dinamarca ya lleva el teletrabajo supone el 30 90+% de la actividad laboral, y podemos tomar nota, pero quiero decir, aquí no es el gobierno solo el que actúa, aquí están los empresarios que han dado su acuerdo a un principio de regulación de esta fórmula que, hombre, que hay que ir experimentando, porque realmente tenemos poca experiencia en ella.
Bueno, ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gael Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan hoy es centrarnos en el PRI, sí, el PRI.
PRI.
Sí, pero no se asuste, que no le voy a hablar de política mexicana, don Carlos. Me refiero al otro PRI, al otro PRI, el organismo Inversión Socialmente Responsable, que es la mayor red internacional de inversores del mundo, con más de 3.000 entidades adscritas y que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas.
¿Y por qué nos trae hoy el PRI a nuestra economía?
Bueno, porque CaixaBank ha revalidado la máxima calificación, don Carlos, posible en inversión sostenible, según los principios PRI, por su gestión destacada en estrategia y buen gobierno.
¿Matrícula, profesor, o no?
Sí, la revalida porque obtiene un A más, o sea, la nota más alta que otorga este organismo, tan solo lograda por un tercio de los firmantes de los principios del mundo y por menos del 10% de los firmantes en el año 2019. Así que CaixaBank refuerza su compromiso, don Carlos, con la inversión sostenible, entendida como aquella que no solo ofrece rentabilidad económica para los inversores, sino que también se preocupa por una gestión coherente con la creación de valor para lo que es toda la sociedad, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.